Pues muchas gracias, Dani Trío, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. A nosotros nos gusta pues hacerle la cobra a las malas noticias, a las noticias generales que te va contando todo el mundo. A partir de las 6 de la mañana nos fijamos que en cualquier punto del mundo pues ocurren historias que nos demuestran que la vida mola un montón, que hay que dar gracias y que, oye, siempre es bueno pues mirar con mucha esperanza a la vida. Y yo creo que estar hospitalizado es duro para cualquier persona, pero el ingreso se hace mucho más tedioso, sobre todo si eres niño. Estamos acostumbrados a jugar y no parar quietos, a permanecer postrados en la cama de un hospital sin salir de una habitación. La verdad que para ellos pues puede llegar a ser muy aburrido. Y sin embargo, en nuestra mano está hacer que la estancia de los más pequeños en estos centros hospitalarios pues sea un poquito más atractiva. Y eso lo sabe bien Gabriel. Gabriel es el menor con el que hoy pongo la primera calle positiva, ya que debido a una infección estomacal pues lleva varios días ingresado y por eso ha podido formar parte del programa Apoyo a Niños Hospitalizados. La iniciativa parte del Hospital San Rafael de Madrid en colaboración con el Cuerpo de Bomberos de la Capital, de la Policía Nacional y de SAMUR, y el objetivo pues es minimizar el estrés que sufren los niños cuando están malitos. Y parece que, bueno, pues de momento lo está consiguiendo. Cada día un grupo de bomberos, un grupo de policías y un grupo de sanitarios acuden al centro para visitar a los menores. Hablan con ellos sobre su trabajo, les llevan algún que otro regalo y pasan un rato entretenido. Claro, la madre de Gabriel asegura que es el mejor momento del día. De hecho, estos profesionales han conseguido lo que no logran los médicos, que a su hijo le vuelvan a brillar los ojos. Y claro, pues que mientras dure el programa, la Universidad Complutense va a hacer unos seguimientos para ver sus efectos. De confirmarse que son positivos, la iniciativa se va a expandir al resto de centros para que todos los niños puedan beneficiarse y pasar mejor su ingreso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a martes, es 10 de diciembre de 2019. En unos minutos te vamos a contar el tiempo que vamos a tener en este martes y para el resto de la semana.
El meteorólogo más famoso del mundo, la marmota.
Lo siento, amigos, 6 semanas más de invierno.
Hoy la marmota tiene nombre, se llama Zaida. A ver si acierta en sus previsiones. Además, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos por delante?
Buenas historias, entre otras, en nuestra sección de cositas que pasan. Hoy vamos a destacar la pillada infraganti, Pulpo, que una novia ha hecho a su novio de la forma más tonta.
Uf.
Creo que es la primera vez que cazan a alguien cometiendo una infidelidad de esta manera. Así que atentos a lo que voy a contar.
Perfecto.
Para que nos pase.
A ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa y nos cuenta Beatriz Calderón dentro de un ratito en este primer despertador de la radio, en Poniendo las Calles. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados, que nos llamaron en directo para contarnos cómo estaban poniendo las calles. Vamos a recordar alguno de ellos.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues estoy cerca de Arnogay, en Galicia. Soy transportista.
¿Y qué llevas?
Pues llevo ahora mismo comestible que he cargado ahí en Madrid y voy para el Ferrol.
Pues sí.
Y yo con vosotros para que os ponga un poquito más sonrisa todavía.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Mira qué bien de vos. ¿Dónde estás tú ahora mismo?
Yo en el puerto de Valencia. Aquí no se para. Aquí se trabaja todos los días del año las 24 horas. Ahora mismo pues hay unas 150 personas trabajando aquí. Bueno, en la terminal donde estoy yo hay 3 terminales, pues igual hay 500 o 600 personas en todo el puerto trabajando.
Buenos días, Pulpo. Felizmente hablando contigo, gracias a Dios. Y acabo de terminar, hombre, con 60 viajeras.
O sea, que llevas gente en el autobús. ¿Tienes que llamar la atención a alguno?
A más de uno.
¿Olor a pies alguna vez?
Todos los días, es tremendo. Es decirles, por favor, hagan el favor de no quitarse los zapatos. Están esperando a que tú se lo digas para que se los quiten.
Poniendo las calles.
Ponedores que ya están diplomados marcaron el 950-6006. Te invito a que lo hagas y que me cuentes cómo estás poniendo las calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Cierto es que, bueno, muchas veces lo hemos dicho, nos lo han dicho en otras ocasiones. Nuestros hijos heredan cosas de nosotros. Hay veces que se parecen más a papá o a mamá, o en ciertas cosas nos van copiando. Oye, ¿tú qué te has llevado de tus padres? ¿A qué te recuerdan tus padres?
Daría lo que fuera por tener tan solo unos segundos para desaparecer, pero sigo tan visible como
la voz de Natalia Jiménez dentro de una formación musical llamada La Quinta Estación. ¿Por qué La Quinta Estación? Bueno, pues porque este grupo le separaban esos cinco estaciones del tren de cercanías en la Comunidad de Madrid, las estaciones de tren entre Las Matas y Pozuelo de Alarcón. Este grupo inicialmente no tuvo muchísimo éxito, se tuvieron que buscar las lentejas fuera de España y lo consiguieron en México. Les dieron una oportunidad y allí se vinieron con los deberes hechos y triunfando. Así que desde aquí, nuestro saludo y nuestra admiración por La Quinta Estación. Son las 4:14, las 3:14 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos preguntando, oye, ¿nosotros qué tenemos de nuestros padres? La simpatía por parte de quiénes, de mamá, de papá. ¿Tú qué te has llevado de ellos? Es que yo creo que es bonito que le rindamos un homenaje permanente a nuestros papis, ¿no?
Sí, hay algunos que están diciendo las cosas malas, que tengo que decir que es lo que mola.
Hombre.
Porque cuando se hereda algo que tú siempre has odiado de tus padres, es maravilloso. Cuando cumples la edad que yo tengo ahora y pienso toda mi vida diciendo no me iba a parecer a mi madre y regaño exactamente igual a mis hijos, pero
es que
clavado.
Es ley de vida, todos nos ha pasado eso, a mí también.
Y es algo maravilloso.
En la educación de los hijos,
claro,
es verdad, dices, es que yo estoy haciendo lo mismo que me hacían mis padres, que me sentaba muy mal.
Y yo decía, esto no voy a hacer nunca.
Claro, pero eso es la señal de que no estaban equivocados.
Claro que sí,
es verdad.
Es que es muy bonito lo que están contando porque algunos sí que tiran por ahí. Mira, Mariluz, por ejemplo, dice, yo heredé acordarme de los cumples de toda la familia. Es una cosa que tenía su madre y ella pues también lo hace. Alberto Pérez, yo creo que en este mundo estamos los mismos. sea, como si siempre nos repitiéramos, ¿no? Los caracteres.
Claro,
dice, casi nos parecemos más a los abuelos que a los padres.
Puede
yo
ser.
De mi abuelo materno, Joaquín, heredé el baile y el buen trato desde Calatayud.
Muy bien, Alberto, un abrazo.
Charo García dice, sí, una mezcla de ambos, porque la cuestión es que mis padres son muy similares entre sí. Sí tengo claro que cuando era pequeña y hacía algo negativo, mi madre decía, haces lo mismo que tu padre. Y si me veía mi padre, decía, igualita que su madre.
Claro.
Así que cuando hacía algo malo, el otro decía que se parecía al contrario.
Sí. Es tal cual, la vida es eso, ¿eh?
Así es. Rafael Antonio dice, desde Algar, en la Sierra de Cádiz, yo físicamente tengo muchos rasgos de mi padre, que en gloria esté, y el carácter fuerte de mi madre. Mis hijos son dos personas extraordinarias, extra por el padre y ordinarias por la madre.
Claro.
Ya, Rafael, no aguas aquí. Como te escucha la mujer. Y Eva Cinta dice, he heredado más de mis abuelos paternos que de mis padres. De mi abuelo, el perfeccionismo y la curiosidad por la forma de hacer las cosas. Y de mi abuela, aparte de tener su misma cara, he heredado su cabezonería, su misma forma de enfadarme, su humor y muchas cosas más de su forma de ser. Me parezco yo más a ellos que sus propios hijos. Y eso me encanta. Se podrán quedar con cualquier cosa material de ellos, pero yo poseo su tesoro más preciado, que es
ahí
parecerme
están,
a los abuelos.
Claro, ahí están los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Entre todos los mensajes que recibamos, pues un mensaje aleatorio, el que destaquemos, el que digamos al finalizar el programa, le vamos a regalar la discografía del artista musical que nos pida. Son las 4:16 de la mañana, 3:16 en Canarias. Hoy la verdad que no nos puede acompañar Mar Gómez, como hace todos los martes hasta ahora, para ofrecernos pues lo que viene siendo la previsión meteorológica, porque estos días tiene muchísimo trabajo debido a la cumbre del clima. Yo te recuerdo que Mar Gómez es doctora en físicas, también es la responsable del área meteorología del tiempo.es. Hoy no nos acompaña, como te decía, pero sí que nos ha querido dejar un par de apreciaciones. Por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez qué es eso de la sensación térmica?
Pues sí, hoy os quiero hablar de qué es la sensación térmica. Seguro que muchos de vosotros habéis salido a la calle en estos típicos días de invierno y habéis dicho, uy, qué frío. Y una persona que teníais al lado no ha tenido la misma sensación. Bueno, esto es debido a la sensación térmica, que la podemos definir básicamente como la sensación de frío o calor que siente una persona según una serie de parámetros meteorológicos. No solo ocurre con el frío, también con el calor, pero con el frío, sobre todo, tenemos que tener en cuenta un parámetro, y es el viento. Con el calor sería, sobre todo, la humedad durante los meses de verano. En invierno, como decía, depende de la combinación de la temperatura y viento. Y os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, un día con una temperatura en exterior de unos 0 grados y vientos de 60 kilómetros por hora, nuestro cuerpo tendría una sensación térmica de aproximadamente 9 grados bajo cero. Mientras que si nos vamos a extremos y tenemos en el termómetro unos 10 grados negativos, podríamos experimentar aproximadamente unos 20 grados bajo cero con unos vientos superiores a los 50 kilómetros por hora.
Bueno, pues ahora que ya sabemos qué significa el frío y sobre todo cuando la humedad o el viento nos hace sentir que las temperaturas están aún más bajas de lo que pone el termómetro, pues seguimos prestando atención a Mar Gómez, porque hay otra situación que influye en la apreciación térmica, es la latitud. Mar nos cuenta por qué hace más frío en Nueva York que en Madrid, siendo que las dos ciudades pues están en la misma latitud.
Durante la semana pasada hemos visto imágenes de Nueva York, ya teníamos la primera nevada importante de la temporada, y esto ha hecho que me plantee una pregunta y que sobre todo quiera contárosla, y es por qué hace más frío en Nueva York que en Madrid si estamos más o menos a la misma latitud. El sol calienta la Tierra y deberíamos pensar que lo hace por igual en todos aquellos puntos que se encuentran a la misma latitud, pero hay que tener en cuenta otros factores. Aquí tenemos que tener en cuenta no solo lo que ocurre en el cielo, sino lo que ocurre en el mar, en el océano, y en concreto os voy a contar lo que es la corriente del Golfo. La corriente del Golfo es una corriente enorme que se encarga de mover pues todo el agua caliente que hay en el Golfo del México hacia el Atlántico Norte. Es la responsable además de que en el norte de Europa, en toda la zona de Finlandia, Noruega, Suecia, el tiempo no sea tan sumamente frío como el que le correspondería por latitud. Simplemente tenemos que comparar con otras regiones, como por ejemplo pues la zona de Canadá o de Alaska. Esta corriente a la vez tiene una rama más fría que baja por el este de Norteamérica y esto hace que los inviernos sean más duros en esta zona. Pero es que además también tenemos que sumarle toda la humedad que aporta el Atlántico a la ciudad de Nueva York y que hace que a veces tengan esas potentes nevadas. Así que nada que ver nuestro clima con el del otro lado del océano Atlántico, y de momento aquí tendremos que esperar a las grandes nevadas.
La verdad que muy interesante, ¿verdad que sí? Bueno, pues aunque Mar no esté, sí que vamos a ofrecerte la previsión del tiempo para este martes. y también para el resto de la semana, porque Zaida Picos pues siempre ha querido ser meteoróloga, te lo tengo que decir y reconocer, y ha hecho alguna que otra investigación, ¿no, Zaida? ¿Cómo viene el tema?
Buenos días,
Buenos días.
Pues mira, para este martes 10 de diciembre tendremos nubosidad en aumento en Galicia, con la llegada de algunas lluvias por la tarde-noche, sobre todo al oeste. Intervalos nubosos en el resto de la mitad noroeste peninsular y Menorca, y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto de la península y Baleares. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso despejado en el sur. Nieblas matinales en zonas de ambas mesetas y en Extremadura. En cuanto a las temperaturas, las diurnas en ascenso en la mitad norte peninsular, salvo en la meseta norte e interior de Cataluña, donde bajarán, y con pocos cambios en el resto, nocturnas en descenso en la mayor parte del país, con heladas débiles en la meseta norte, zonas de la meseta sur y en torno de Pirineos y del sistema ibérico. Vientos del noroeste en el tercio oriental peninsular y en Baleares, con intervalos de fuerte al principio en el Bajo Ebro, y es que el viento va a ser el protagonista de la semana. Estamos en la recta final del otoño y se esperan intensas precipitaciones en algunas zonas del norte, donde además habrá fuertes rachas de viento. En algunas zonas los acumulados de domingo a viernes superarán los 100 litros. El viento alcanzará rachas que en algunos casos superarán los 100 kilómetros por hora en algunas zonas del norte y del este. Resumiendo, que va a hacer frío y que los que pesen poco, que lleven un ancla en el bolsillo, no vaya a ser que salgan volando.
Pues mucha precaución los que estáis en la carretera, que hay muchísimos puntos de niebla. Si alguno tiene alguna incidencia meteorológica que quiere compartir con el resto de ponedores, el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, y en Facebook nos encuentras en Poniendo las Calles. 421, 321 en Canarias.
could see the road that they walk on.
Las 4:25 de la mañana, 3:25 en Canarias, hasta las 6 iremos poniendo las calles poco a poco, todo el mundo aporta. A partir de las 6, Carlos Herrera retoma en la cadena COPE y hasta entonces te vamos a ir contando un montón de historias. Historias humanas, historias positivas e historias que muchas veces parece que son como mentira. Pero antes de eso, sí que queremos seguir conociendo a nuestros ponedores, de quién han heredado el carácter, la forma de cocinar, el ser más simpáticos o más agrios. Hay un montón de historias en nuestro Facebook, ¿eh?
Charo Pizarro dice: yo he heredado de mi madre la costumbre de cambiar lo que sobra de comida a otro tupper. ¿Ah? Dice, lo que son las cosas. Yo me reía de ella y ahora
ya lo está haciendo.
Y ahora lo hace Charo.
Claro.
Silverio Segarra: de mi madre la música y cantar, y de mi padre la caza, la pelota valenciana y comer bien, desde Val d'Uso. Alejandra Sendín: se ve que yo no he pillado nada de ninguno, porque siempre cuando me enfado me dicen, yo no sé de dónde saliste. Pero bueno, eso lo llevo escuchando ya casi 40 años y siguen saber de dónde. Tanto carácter, pues claro, que los padres no, no... Seguro que hay una tía que tenía mucho carácter.
Sí, que siempre ha dejado ahí la semillita.
Siempre, siempre hay alguien,
sí,
cercano. Mayo Pardo: yo le decía, no quiero ser como mi madre, soy igualita. En el pensamiento, en su forma de expresarse, en sus palabras, en los gestos, las manías. Y físicamente, los rasgos de la cara, me parezco a la madre de mi padre. Fíjate. Y el cuerpo y las piernas igual, también a mi madre. Federico Arquillos, en Lérida: de mi padre la organización y saber afrontar situaciones complicadas. Y de mi madre la alegría de vivir, su afán por aprender y también las ganas de trabajar.
Qué maravilla, la verdad que siempre nos acordamos de, oye, que estamos aquí por ellos, por los nuestros padres, por nuestros abuelos, y siempre nos gusta dar las gracias y sobre todo reconocer todo lo que hicieron. Así que hoy vamos a también a darles un pequeño giro, reconociendo un poquito qué tenemos de ellos y dándoles las gracias.
¿Y tú, Carlos, a quién te pareces?
Carlos.
A Carlos.
Yo tengo un poquito de los dos. Yo creo que...
¿De don Carlos?
De mi padre tengo muchísimo, de mi madre. Yo creo que sí. Yo creo que la capacidad de organización la tengo de mi madre. Y yo creo que la energía de mi padre también. El humor y todo eso también lo tengo de mi padre. Mola, haces un repaso de la familia, de dónde vienen las cosas. Y lo bueno, yo creo que es que con el paso del tiempo te vas dando cuenta quién te pareces más. Uh-huh. Y yo, a medida que me hago mayor, me voy pareciendo un poco más a mi padre.
Tiras más hacia esa parte, ¿no? En las manías, que es donde uno va viendo,
sí,
que se
más
parece.
O menos, sí, sí, sí. O sea, lo que yo he criticado y lo que me ha molestado más, pues ahora yo me doy cuenta y lo reconozco que tengo más de mi padre.
Por
claro,
eso lo decía al principio. Al principio, cuando somos adolescentes, somos un poco un libro en blanco. Tenemos cosas que no, de nuestros padres, pero no las sacamos a relucir en todo su esplendor. Pero según vas cumpliendo años, madre de mi vida.
Claro.
Es que es clavado, tal sí, cual, las sí, sí, costumbres, sí, las tontunas.
Por ejemplo, yo me he dado cuenta ahora que cuando bebo así con mucha sed un vasito de agua, cierro los ojos. Y eso lo hace mi padre.
Yo acabaré encendiendo y apagando la luz 3 veces.
Claro, o sea, es que nos damos cuenta, pero es que es así. O sea, la vida es cíclico, y no lo podemos evitar porque ahí están los genes, ¿no?
Totalmente, somos clavados, pero
es,
bueno.
Es alucinante. Oye, déjame que salude y dé la bienvenida a Víctor Mansilla y a Pablo Agudo. Son dos ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Se lo agradezco un montón que apuesten por nosotros para vivir estas dos horas tan duras de la radio, de 4 a 6 de la mañana de lunes a sábado aquí en la COPE, poniendo las calles.
Tenemos noticias rarunas, te hablaba antes de una pillada de estas espectaculares. Es que la gente, ¿para qué miente? Y más,
¿para qué hace lo que no debe?
Y tengo que decir, y más a día de hoy. Es que a día de hoy es imposible tener intimidad.
Si es que no hay.
Si esto lo considerabas intimidad, ahora ya no existe.
No hay.
Las tecnologías han cambiado la forma de descubrir las infidelidades entre las parejas. Antiguamente, pues era una nota en el bolsillo del abrigo, ¿no? Un ticket del metro,
sí.
Un poco de carmín en el cuello, esto de las películas antiguas.
Un pelo.
Sí, hasta el olor a colonia. Olor antes a eran colonia. Auténticos detectives, ¿eh? Sí, sí. Hueles a colonia, sí. Yo ahora mismo no sería capaz...
Hueles a leña de otro hogar.
De identificar claro, una colonia distinta. Pero porque ya no te hace falta, ¿sabes qué pasa? Que ahora hemos pasado pues al correo electrónico y lo último ya es un like en Instagram, ¿eh? Ahora hay gente que se pone de los pelos y das un like en Instagram.
Yo tuve una novia y es porque le das like a esa? ¿Por qué te ha dado dos veces like? ¿Por qué le dos? Sí, pero vamos sí, a ver, sí, ese sí. control es increíble.
Esto es hasta absurdo. Pero bueno, lo único que lo último que yo me hubiera imaginado es que se pudieran descubrir unos cuernos gracias a la pulsera que usamos para controlar los pasos.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me quedo muerta!
Pero es que yo me quedo muerta total, así me he quedado yo al leer la noticia.
¿Pero qué tiene que ver?
La protagonista es una mujer de nuestro gremio, es una reportera de Dallas, ¿sí? que ha contado su historia en redes sociales, donde se ha hecho viral. Todo comenzó las navidades pasadas, cuando el novio le regaló una pulsera Fitbit.
Sí, ¿vale? De control de pasos y de deporte.
De control de pasos y de deporte. Para ponerse en forma y motivarse a la hora de hacer deporte, decidieron sincronizarlas.
Mal hecho.
Efectivamente, aquí él cometió un error de cálculo si luego iba a hacer lo que hizo, porque claro, le cazó con el tema de la sincronización. Una noche que su pareja no estaba en casa, que le dijo que tenía un viaje, ella notó que a las 4 de la mañana
se puso a hacer
los niveles de actividad física del susodicho se habían disparado. Y claro, ella cuando se levanta a las 8, ve que él a las 4 de la mañana...
¿Ha dormido mal?
Ha dado 27.000 pasos.
Claro.
O sea, se había hecho 7 maratones.
Claro, estaba con una moto.
Estaba con una moto. Ella le llamó y le dijo, ¿qué has hecho a las 4 de la mañana? Y él, claro, pues no supo reaccionar, porque claro, ¿a quién le dices tú que te has ido al gimnasio a esa hora?
Pero vea, esto es nada...
Y ya le conté, esto es una pillada en toda
esto
regla.
Esto es una pillada que no puedes decir que no, ¿eh?
Aquí, de hecho, es que le tienes que decir, joder, es que soy idiota.
Sí, sí, sí.
O sea, te podría mentir, pero no lo voy a hacer,
no.
Que hasta... Oye...
Sí, 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 ahí eres un pringao.
Oye, está estupendo cómo me has cazado. Así es como lo descubrió todo el pastelón. Lo cierto es que estamos completamente... Es todo un poquito de miedito, tengo que decir. Pulpo, esto lo piensas y da un poco de miedo. O sea, porque estamos monitorizados, ¿qué decir?
Ahí voy. O sea, ¿hasta dónde llega el control que disponemos a los demás sobre nosotros mismos?
Totalmente. Cada vez es más difícil engañar a alguien, pero yo no me estoy refiriendo a esto, porque, oye, esto le ha solucionado la vida a la muchacha que engañando.
Claro.
Y esto estaba muy mal. Pero yo te estoy hablando de cualquier cosa. O sea, tú imagínate que un día te has comido una hamburguesa.
Sí.
Y te llama Laura. Y te dice, ¿habrás comido bien? Y le dices,
una
tú,
ensalada.
Por no discutir, una ensalada. Y tienes una pulsera que le ha mandado las kilocalorías que te han metido en el cuerpo.
Sí,
me parece tremendo.
Es increíble.
Una pérdida de intimidad total.
Sí, pues tú tienes pulsera de esas, ¿no?
Yo tengo, pero no la llevo.
¿Pero no la lleva? ¿Y la compartes con Alex?
No. No, porque él no tiene. Él tiene el smartwatch que lo... Alex y yo tratamos de saber lo justo el uno del otro.
¿No? Pero todavía os habláis, ¿no?
Cuando nos vemos. Nos hablamos cuando nos vemos.
Es un peligro.
Pero
esto,
si es mejor no saber. Yo le dije un día, mira, yo hay cosas que no quiero saber. Y me dijo, yo tampoco. Y entonces, somos
¿y desde entonces?
19 años.
Ya.
Es el éxito, el secreto está ahí.
No, pues mira, oye, a lo mejor es la clave.
Sí, porque cuanto más sabes, peor.
Peor.
Y mira qué control. Oye, nos vamos ahora a la gran pantalla, porque yo sé que a ti te gusta esta saga. Toca hablar de una despedida que va a ser un poquito amarga. Ponemos la musiquita de James Bond porque a los fans estoy convencida de que les va a doler en el alma. Daniel Craig ha anunciado que dice adiós a este personaje emblemático.
¿Ah, sí?
Ya no lo va a hacer más. Bueno, tengo que decir que la última vez
ya
dijo que
¿eh?
Ya no lo va a hacer más. Creo que le endiñaron 20 millones de euros.
Y dijo, pues mira, voy a hacer otra.
Me da tiempo a hacer otra película. Entonces, lo mismo estamos a tiempo de que vuelvan a negociar así de bien y entonces la haga. Eso sí, en principio se despide, pero por todo lo alto, con una última película. No Time to Die o algo así, que es como no tiempo para morir, no es tiempo para morir. Hace unos días publicaban el tráiler.
Name Bond. James Bond.
So you're not dead.
Bueno, así arranca el último tráiler de esta película. Algunos expertos aseguran que promete ser una de las mejores de la saga. Habrá que esperar a que se estrene. Será en abril del año 2020, lo digo por los fans, que seguro que hay muchos diciendo, ¿pero cuándo? Bueno, pues en abril del año 2020 y veremos si James Bond pues nos vuelve a encantar como ha hecho. ¿Cuál es tu James Bond favorito?
Hombre, mira, ayer en Telemadrid ponían Nunca digas nunca jamás. Yo tengo la saga en DVD. Te, quiero decir que yo me he enganchado a todos.
Moonraker,
sí, ese, el hombre de las pistolas de oro.
No, Roger Moore.
Roger Moore,
o sea,
sí.
O sea, que a ti el que más te gusta es Roger Moore.
Roger Moore, sí, sí, Roger Moore,
vale,
mola.
Yo soy más de Sean Connery.
Y Sean Connery me gustaba mucho por el actor de doblaje, que era el recientemente fallecido Arsenio Corsellas.
Así es. Oye, ¿te acuerdas que el otro día te contaba que un Instagramer idiota había puesto de moda broncearse el perineo? En otras palabras, lo del ano. Bueno, pues al parecer hay gente que ha picado.
Y también se lo están tostando.
¿Eh? Que es que para qué quieres llevar moreno.
Es que la gente hace cosas muy raras, Bea, de verdad, ¿eh?
No lo entiendo. Cada uno tiene su pedrada, Pulpo. Y esta tengo que decir que no hace daño a nadie, nada más que a ti. Y luego las risas en el hospital, claro,
claro,
también es cierto.
Por supuesto.
Bueno, pues uno de los que ha picado ha sido el actor Josh Brolin, que da vida al poderoso Thanos en las cintas de Los Vengadores. Uh-huh. Bueno, tú le conocerás más por Los Goonies.
Sí, en Los Goonies estaba.
Vale, es uno de Los Goonies. El intérprete ha contado en sus redes sociales que lo ha probado porque vio que decían, pues te da muchísima energía para pasar al día. Uh-huh. Él reconoce que lo mismo estuvo más del tiempo estipulado, que creo que es un minuto. Claro, si te estás ahí 15 minutos, eso se te cuece.
Hombre, imagínate.
Se te queda como la bandera de Japón,
se
nunca
te queda ahí, se te queda ahí todo bien remozadito, ¿verdad?
Mira qué guasa Luis, ¿eh? Hombre, cómo le pone aquí el pato.
Hombre, ten en cuenta que Luis lleva sentado ahí desde las 2 de la tarde de ayer, claro.
Y por fin hemos contado algo que le hace gracia.
Claro.
Y lo mismo cuando salga por la mañana, trata de hacer la prueba. Bueno, no me imagino yo a Luis tratando de tostarse.
Luis es nuestro técnico.
El perineo. Bueno, el intérprete ha contado en sus redes sociales que lo ha probado, que no lo recomienda porque estuvo demasiado tiempo y que se lo ha quemado. Mira, Josh Brolin.
Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen.
Es que a quién se le ocurre. Oye. Esta canción es muy grande, ¿eh? Esta canción de qué época es.
Resume la personalidad de alguien rápidamente.
De muchos. ¿De qué época es esto? Esto es de los 50,
¿no? De los 50, sí, de aquella época de Sor Citroën.
Ay, de Sor Citroën.
Claro, de aquella época.
De Sor Citroën como mínimo. Bueno, que nos vamos a ir con la música.
Venga.
Con la música de Mariah Carey. Vamos con el tema más escuchado en estas fechas, porque la artista podría aparecer por las calles de Málaga estas Navidades.
Bueno.
Y tú vas a saber de qué estoy hablando.
Bueno.
La invitación ya la tiene, ¿eh? Porque nada más y nada menos que se la ha hecho llegar el alcalde de Málaga a través de Twitter. Hace 2 semanas el encendido de la calle Lario se hizo al ritmo de este villancico. La gente se volvió loca. Tú estabas allí.
Claro, claro.
¿Vale?
Yo lo presenté con Antonio Banderas, que ayer Televisión Española puso de nuevo las imágenes a raíz del premio que le han otorgado.
Antonio Banderas, por cierto, que le acaban de nombrar el mejor actor del cine europeo y que ha sido nominado a los Globos de Oro. Todo hay que decirlo, como mejor actor. Y esperad, porque la nominación al Oscar está llegando.
Este tío está reventando todo lo que está haciendo Antonio Banderas, ¿eh?
Sí, la verdad es que estamos muy orgullosos de él y se merece la nominación. Pero vamos a ver, estaban inaugurando la iluminación de la calle Larios. Se pone este villancico. La calle Larios a tope, ¿no? La cantante al día siguiente da las gracias porque se lo deben de hacer llegar y a través de su Twitter pone gracias Málaga y pone la imagen de Málaga cantando esta canción. Y el alcalde la dice, Maraya, no te digo nada, pero tú estás aquí invitadísima por mí, cuando quieras vienes. De momento no ha contestado.
Bueno,
pero te imaginas que al año que viene estás en la inauguración con Mariah Carey. Tú la conoces, por cierto.
Yo la conozco.
Tenía las piernas muy largas, dijiste, ¿no?
Las piernas muy largas y además... Era
y la falda muy corta, como diría
tan
Sabina.
Tan cortita que es que no llevaba nada. De verdad que la mujer, no sé si perineo, pero bueno, que lo tenía todo fresquito.
Se la veía todo.
Es que es verdad.
No le daba el sol.
Las cosas como son.
Pero se la veía
que
todo.
Nos dimos cuenta. Oye, bueno, pues de verdad que Málaga está muy bonita. Imagínate si a Mariah Carey viene a visitar y a disfrutar esa gran ciudad. Bueno. Alucinante. 4:38. Ahora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Llámame ahora y cuéntame cómo estás poniendo las calles. Son las 4:39 de la mañana, ahora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que va con el camión. Un abrazo a la gente que está limpiando. Un abrazo bien fuerte a la gente que está protegiendo, siempre la Guardia Civil, siempre los policías nacionales, locales, los vigilantes de seguridad, la gente que está en las prisiones, los funcionarios. Un abrazo bien fuerte a los que, mirando a la derecha y a la izquierda, pues a lo mejor no tienen nadie, están solos en lo físico, pero que aquí te demostramos que no estás solo, que hay un montón de gente que, como tú, está haciendo cosas para que España funcione. Así que muchísimas gracias a la gente que ahora mismo está trabajando, a los insomnes y a la gente que está luchando, a la gente que está con alguna que otra enfermedad y que, bueno, que quizá por eso no está conciliando el sueño. Son las 4:40, hora menos en las Islas Canarias. Hoy te preguntamos, ¿qué tienes tú de tu padre? ¿Qué tienes tú de tu madre? Hay un montón de parecidos y la verdad que hay un montón de mensajes.
Inmaculada Martín, de mi madre muchas cosas: el orden, la puntualidad y el cantar cuando estoy preocupada para no pensar en cosas negativas. Y Merche, yo me parezco bastante a mi madre y de cara nos dicen que nos parecemos mucho. A cabezonas no nos gana nadie. De mi padre, eso sí, he sacado su honradez, desde Berriozar.
Qué bonito, hay un montón de mensajes. Recuerda que nos puedes seguir en Poniendo las Calles en facebook.com/poniendolascalles y nosotros te queremos conocer un poquito más. No sé si tenemos ya a José, que se había cortado la llamada. José, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo, ¿por dónde andas?
Pues mira, ahora mismo me había desvelado y me he bajado a una cafetería que tengo cerquita. Me tomo un cafetito y me vuelvo a la cama y me permito el lujo de dormir una horita más.
Ah, qué bien. Oye, ¿qué tipo de cafetería está abierta ahora a las 4:41?
Pues mira, es un vecino que lleva años aquí y abre a las 4:30 porque hay mucha gente que trabaja de noche, como claro. Tú bien sabes,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues mira, hay taxistas, hay gente que lleva pues en la basura, lo que sea, y hay ambulancias y cosas de esas, y se paran y toman su cafetito porque saben que está abierto.
Claro. Fíjate, has mencionado dos de los gremios que más calles ponen, ¿no? Los taxistas, la gente que está en las cafeterías y preparando pues el que las cosas funcionen a partir de las 6 de la mañana. ¿Tú a qué te dedicas, José?
Yo soy fotógrafo, videógrafo y piloto y operador de drones. Oh. Ya nos hemos saludado en otra ocasión porque soy años seguidor vuestro.
Ay, qué bien, qué bien. ¿Y estás ubicado exactamente en dónde? Lo digo en más Palma. Que nada por la chincheta del mapa.
En Palma, Palma.
En
justo
Palma.
Palma capital, Palma de Mallorca capital.
Ajá. ¿Y hoy tienes tarea?
Pues mira, tenemos vientos fuertes aquí en Mallorca hace 2 días. Y entonces no puede operar el dron.
El dron,
no, claro. no puede operar bien, me refiero a hacer una grabación para un trabajo dinámico y bonito. Sí que podría, en casos de ayudas, de búsqueda y todo eso, siempre me apunto a voluntario cuando ocurre eso y me pongo en coordinación con el jefe de operaciones de la Guardia Civil y me pongo a su disposición para... Yo puedo,
qué bueno.
Yo puedo ver más alto que las personas que van por tierra y puedo ver más bajo que los helicópteros que tienen que volar más altos. Entonces, a 1 kilómetro podemos distinguir un mechero, un paquete de tabaco, jolín, una prenda de ropa, cualquier jolín cosa ahí.
Jolín. Ahí la Guardia Civil, perdón, o los investigadores tienen en cuenta tu criterio, ¿no?, a la hora de mover el dron hacia una zona o hacia otra.
Normalmente se pone al lado mío alguien y está viendo la pantalla qué es lo que está viendo el dron. Entonces igual me dicen, a ver, mira a ver eso qué es, acércate ahí. Y me acerco y un poco miramos los qué dos bueno la pantalla porque el dron lo perdemos de vista, claro.
Oye, ¿quién ha hecho esa inversión? Porque un dron, eso vale, el que tú tienes te vale más de 3.000 euros.
Por ahí anda, por ahí roza y luego pues algún extra que siempre le pones, más baterías que son caras y tal, pero bueno, para mi trabajo es importante.
Claro.
Y a veces tengo que grabar una embarcación, si es un yate grande para un trabajo náutico, voy dentro, yo me escondo dentro de donde está el cuadro de mando, digamos, donde va el capitán. Yo me escondo ahí dentro y entonces el dron no lo veo, solo veo lo que ve la pantalla y grabo la embarcación en movimiento. Y si es una embarcación pequeña como una lancha, una moto de agua o eso, pues me quedo en tierra y me hacen pasadas por delante. Ya le digo yo un poco el guión, cómo tienen que hacerlo para grabarles bien.
Qué barbaridad, la verdad que el mundo del dron, cómo ha ido avanzando, cómo ha ido creciendo y sobre todo cómo se ha ido implementando en mogollón de trabajos. Por ejemplo, muchos planos de películas me refiero a películas que vemos en el cine, ya se están rodando en dron y son unos planos absolutamente maravillosos.
Bueno, yo ahora ya lo lo último que tenemos ahora ya graba en 8K.
Fíjate.
Y entonces en 8K podemos recortar y hacer unos primeros planos tremendos en edición. Y mira, ahora justo ahora, mira, por ejemplo, lo que dices tú de grabar, por ejemplo, en el centro de Palma, ¿sí? Calles estrechas y antiguas.
Sí, muy bonito.
Es muy bonito, pero una productora que viene mucho... por ejemplo, los alemanes graban muchos anuncios aquí porque la climatología es mejor que allí en Alemania.
Claro.
Entonces vienen aquí y aquí tienen pues un listado que yo mismo hago books para entregar en las agencias estas y buscan un niño, una niña de unas características determinadas, enseñan fotos, eligen a uno y con eso se hace el anuncio. ¿Y qué pasa? Que para grabar en el centro de Palma, los drones tienen prohibido volar en zonas urbanas, salvo esas excepciones que se pide permiso al ayuntamiento.
Claro.
Y a esa, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, se obliga a cordonar una zona donde no puedan pasar peatones ni coches en un radio determinado. Entonces ahí se evita llevar una grúa que es muy voluminosa, muy grande, para grabar las escenas desde arriba. Y entonces lo hacemos con el dron.
Pues José, de verdad, me encanta. Te voy a poner ya la chincheta blanca en Palma de Mallorca. Todavía no teníamos ningún ponedor con el nombre en nuestro mapa del estudio. Así que ahora mismo te inauguras en Palma la chincheta con tu nombre, con tu profesión. Y el próximo viernes haremos la foto al mapa para que te veas ahí en la representación que tenemos aquí de los ponedores en nuestro mapa. ¿Te parece?
Me parece estupendo, de maravilla.
Y te mandamos el diploma, ¿vale?
Estupendo. Oye, un equipo maravilloso y feliz de hablar contigo.
Qué bien, José. Muchísimas gracias, hermano. Un abrazo bien fuerte.
Un placer. Buenas noches.
Hasta luego.
Buenos días.
Buenos días. Las 4:46, hora menos en Canarias. Enseguida vamos a hablar un poquito de Remember con Juan Andrés Ruber y vamos a seguir leyendo los mensajes de ¿por qué te pareces más a mamá o a papá?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se han jugado partidos importantes, Maldini.
Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Nadie es capaz de conseguir más exclusivas de todos los deportes que Juanma Castaño.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario. Creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Poniendo las calles, el primer despertador de la radio, el primer programa que te pone canciones para que, bueno, te quites unos cuantos años de encima gracias a esta sesión Remember. Esas canciones un tanto clandestinas, un tanto viejunas, pero siempre con un sabor espectacular. Sube la radio y disfruta. No. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Cuántas ganas dan siempre de cantar y entonar esta canción como si fuera el himno de la Champions casi, ¿eh?
De verdad que es una canción que yo sé que a la gente le da como muy buen espíritu, ¿no? Una canción que conecta rápidamente con lo que vamos a contar aquí, con lo que vamos a pinchar, porque yo creo que son canciones de pinchar. Sí. Canciones de reproducir o a través de una cinta de cassette, o a través de un minidisc con un CD, o a través de un vinilo. Nos da lo mismo. El caso es coger canciones que en su momento fueron muy grandes y que además nos escuchaban en los círculos habituales emisoras y discotecas del momento.
De cuando los vinilos se llevaban a la sala de baile para pinchar con los platos.
Qué gozada.
Eso era una maravilla y bueno, es cierto que a medida que van pasando los años es un fenómeno el Remember que bueno, engancha a varias generaciones, ¿no? No solo a gente en concreto de los 90, sino también de los 80, ¿no? Porque, claro, esa gente empieza ya a coger años también y quieras o no, pues son recuerdos que los tienen asociados sobre todo a canciones que muchas de esas las ponemos aquí en este programa.
Y es fantástico porque además tenemos la audiencia perfecta, la audiencia que ha ido creciendo y avanzando en la vida y recordando esas canciones que escuchaba cuando comenzaba a salir, cuando se juntaba con los amigos. Y por qué no, es que esta canción, por ejemplo, que yo voy a poner ahora, Juana, porque me he acordado que el otro día, la pasada ocasión, arrancaste tú, ¿no?
Sí, empecé yo, con lo cual te toca a ti. Sí.
Me toca a mí. Vale, pues nos vamos a ir a 1990.
Vale.
Esta canción se lanzó dos veces. Se lanzó con una producción diferente a la que te voy a poner ahora, pero que ya empezó a abrirse camino y a sonar en las emisoras de radio. Se llegó a convertir número uno en más de 9 países de la Unión Europea. Ajá. Pero en 1990 esta canción cogió muy buen fondo musical. Es Nick Cayman, la canción se llama I Promise Myself.
Qué temazo, ¿eh? Anda que no has pinchado tú estas canciones.
Bueno, es que esta canción, por ejemplo, también es Flor de un Día. Esta canción y nada más. Nick Cayman no ha vuelto a hacer nada más en lo que a la música se refiere.
Pero, ¿y qué canción, eh?
Oh, qué sentimientos. Qué sentimientos tiene esta canción. Esta canción es de 1990. Juan, si yo me pongo ahora mismo a rascar un poquito en la memoria, aunque la verdad que no hace falta que lo haga muy profundamente porque yo tengo la facilidad, yo creo, de escuchar una canción y situarme en el momento de mi vida donde estaba disfrutándola por primera vez. Y esta canción tiene un recuerdo agridulce porque siempre me recuerda a Martita, una vecina que murió en un accidente de tráfico. Y yo me acuerdo que esa tarde tuve que salir con unos compañeros y en una discoteca... estaba sonando esta canción y yo me acuerdo que rompí a llorar en 1991, claro. Y yo me acuerdo perfectamente lo que llevaba puesto, un Levi's de color blanco con una camiseta negra.
Fíjate.
Y me acuerdo porque yo dije en ese momento, esto me va a marcar el resto de mi vida. Y efectivamente, aquí estamos ahora recordándolo y situándonos en 1990 en un momento de nuestra vida.
Es que es lo que tiene la música, Pulpo, que en este caso el recuerdo es muy fuerte, ¿no? Por la historia que acabas de contar, pero sobre todo que te das cuenta de que somos capaces de asociar las canciones a momentos muy intensos en nuestra vida, ¿no?
Sí, sí.
Y, en fin, no me voy a poner aquí tampoco muy filosófico, pero es cierto que, caray, es que tú te acuerdas hasta de los pantalones que llevabas, ¿no?
Absolutamente,
jolín, es muy grande, ¿no?
Bueno, esta canción es el I Promise Myself de este artista que se llama Nick Cayman. Una canción que además yo creo que el comienzo me recuerda un poquito al Little Respect de los Erasure. Y que también José Galisteo, un artista español, hizo su propia versión. Y que, bueno, ahí lo dejo.
Nos quedamos con la original, ¿no?
Ahí lo dejo. Nosotros hemos escuchado la auténtica, la original. Y es la que nos mola, claro que sí.
Pues mira, Pulpo, yo me voy a ir al año 1987. Vamos a retroceder un poquito más en el tiempo. Este grupo a mí me gusta mucho porque siempre se ha caracterizado por tener muy buen rollo, a pesar de que sus letras eran muy críticas. Recordemos que en la época de Margaret Thatcher en Inglaterra, en Reino Unido, en fin, estos grupos, ¿no?, que casi todos venían de clase obrera, ¿no?, pues eran muy críticos con el gobierno de Margaret Thatcher, ¿no? Y es el caso del grupo que vamos a escuchar ahora, los House Martins.
Me encantan.
Que son unos pedazo de cracks. Y voy a poner una canción que no es de las más conocidas, pero que a mí me da un buen rollo.
Qué bien.
Vamos, que te mueres, ¿no? Y creo que para este programa, a estas horas, Pulpo de la Madrugada, engancha muy bien. Se llama Bow Down, escucha.
Perfecto, pues aquí la ponemos en Poniendo las Calles en COPE. Para la gente que está en el camión, la gente que está en la fábrica, la gente que está vigilando, la gente que está estudiando, gracias por estar en COPE.
Bueno, pues para mí, Pulpo, este grupo, los House Martins, es la perfecta definición de lo que es el buen rollo. Y ya te digo, aunque el cantante tenga el tono así como muy amable y tal, era muy crítico en sus letras y ya te digo, había reivindicaciones políticas detrás bastante potentes, ¿no? Digamos que esas clases bajas, por así decirlo, pues mucho cariño a Margaret Thatcher no le tenían, ¿no? Entonces, lo digo porque todos esos grupos que salían en esa época, pues bueno, eran muy críticos con el sistema la situación política en Reino Unido por aquel entonces, pero que nos dejaron canciones pues para el recuerdo, como este Bow Down de los House Martins, que duraron poco, pero ahí están sus canciones.
Y lo más alucinante, que a mí siempre me ha parecido que este cantante, este hombre, tenía una voz muy peculiar, parecía nasal, como que estaba cantando en el bordillo
tapándose
de una piscina
la nariz,
y que
casi
iba asomándose, ¿verdad?
Tal cual.
Pero bueno, los House Martins siempre sonarán en este programa de radio.
Claro
y,
que sí.
Y tiene unas buenas canciones que además nos descubrimos aquí en la radio y que nos dice, oye, esta canción me mola para la sesión Remember de Poniendo las Calles. Sí. Mira, Juana, nos vamos a ir a mayo de 1992. Me he traído una canción que me da muy buen rollo, que yo la escuchaba en cuando empezaba
a
salir en Scruffy, en Moncloa, por ejemplo. Sí. Pero esta canción es de un tío que cuando en España comenzó a sonar Dr. Alban, la verdad que el tío arrasó musicalmente hablando. Actualmente vive en Ibiza, vive en nuestro país.
Qué mal vive, seguro, allí.
Y el tío le ha ido muy bien porque vendió millones de discos y eso le hace que viva holgadamente, ¿no? Vive de una manera cómoda. Mira, esta canción, por ejemplo, alcanzó el puesto número uno en Holanda, en Bélgica, en Suecia, en Alemania, en Australia y también en Francia, donde además logró ganar el primer puesto en los más escuchados de los años 92 y 93.
Vamos, que le dará para tomarse algún que otro cubata, ¿no?
Bueno, digo yo. Pero además con limoncito y con un poquito de hierbabuena.
Y alcohol premium, ¿no?
Sí, del bueno. Vamos a escuchar a este Dr. Alban con It's My Life.
Venga.
Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life.
Esta canción es de las de situarse en dónde estabas cuando escuchabas esta canción por primera
Madre
vez.
Mía, qué obsesión tenían en los 90 con estos sonidos tan repetitivos, ¿no?
Todo
o sea,
el rato.
Que en su momento, pues bueno, eran más socialmente aceptados, pero luego ya cuando pasaron unos cuantos años la gente decía, madre mía, esto es ya demasiado cañero, ¿no?
Sí, la verdad que nos gusta escuchar muy de vez en cuando a Dr. Alban. Menos mal que tú ahora le vas a poner la guinda a este Remember de Poniendo las Calles.
Sí, vamos a darle un pelín más de relajación. Vamos a bajar revoluciones o por lo menos no poner ese sonido tan repetitivo y característico de los 80, de los 90 en las salas de baile. Y vamos a ir con un grupo Pulpo de Londres que en el año 1990 irrumpió en esto del mundo de la música con un muy buen single. El disco no triunfó tanto, pero esta canción se escuchó bastante durante aquella época, aquellos años, que ya han pasado unos cuantos. Vamos a escuchar un grupo que se llama The House of Love, que triunfó, como bien te digo, con esta canción que se llama Shine On. Mira qué bonita.
I need a sister. I'll just stay.
Me encanta ese sonido.
Little girl of little guy. Rompe muy bien el estribillo, mucha fuerza.
Sí.
Little Jesus, are you watching me? I'm so young. Yes, baby.
Ahí va.
She shine on.
Esta canción perfecta para que la cante Rajoy.
Qué original que eres, Pulpo, de verdad.
Es que de verdad no se me puede dejar solo.
No, desde luego. Pues nada, los House of Love, que definieron bastante el sonido que cogieron las bandas británicas, sobre todo del norte, ¿no? Manchester y Liverpool, pero este grupo, sobre todo lo principal o lo más importante que tuvo en su carrera fue que los pescó un tío como Alan McGee, que es uno de los grandes productores y managers de las últimas décadas en Reino Unido, que entre otros grupos apadrinó a los hermanos Gallagher con Oasis, ¿no?
Total, nada.
Y bueno, todo lo que tocaba la Maggie, pues se convertía en oro. Y uno de ellos fue este grupo de House of Love, aunque ya te digo que le duró poco la carrera musical a este grupo.
Oye, está bien recordarles aquí en esta sesión Remember. Juan Arruber, claro, sí, un abrazo bien fuerte, nos escuchamos en breve, hermano.
Ya sabes que siempre es un placer venir aquí a poner las calles. Un abrazo fuerte.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.